Recibimos a Beatriz Giannicelli, doctora en oceanografía, doctorada en la Universidad de Concepción de Chile, bióloga de la UDELAR y profesora del Centro Universitario Regional del Este. Especialistas llevarán adelante un proyecto que permitirá la predicción de floraciones de cianobacterias en la costa de Montevideo. Bienvenida, doctora.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos también con Carla Crook, que es codirectora del proyecto y también del CURE aquí de la ciudad de Rocha, que vamos a trabajar juntas en este tema.
Muy bien. Vamos a definir primero qué son las cianobacterias y cómo es que afloran.
¿Perdón?
Sí, definir primero qué son las cianobacterias, definirlas, por favor, y cómo afloran.
Las cianobacterias, soy Carla, buenas tardes. Las cianobacterias son microorganismos, son organismos microscópicos, que son bacterias, son organismos primitivos, que fueron, los primeros que generaron oxígeno en la Tierra hace 2.500 millones de años. Estos organismos son muy pequeñitos y hacen fotosíntesis y, crecen muy rápido debido a su pequeño tamaño. Entonces, cuando hay condiciones adecuadas, pueden producir eso que se llama floraciones, que florecen porque crecen rápidamente. Y estas floraciones también pueden estar asociadas no a crecimiento en sí mismo, sino que haya concentraciones de estos muchos organismos por otras causas, por ejemplo, hidrológicas.
Bien, ¿cuáles son las condiciones óptimas para la floración, para la aparición y para la floración?
Bueno, las cianobacterias en su mayoría son de agua dulce y crecen, en condiciones donde tienen suficientes nutrientes, como los pastos, que necesitan nitrógeno y fósforo y otros nutrientes, y además cuando las condiciones de temperatura son adecuadas, cuando hay una temperatura alta, y cuando el agua o el sistema donde se ubican se mantiene quieto de alguna manera o permite que se acumulen. Y además se ven, hay organismos que son de origen dulce acuícola, entonces prefieren o crecen mejor en condiciones de agua dulce y se ve limitado su crecimiento cuando el agua es salada.
Bien, entonces estamos de acuerdo en que las condiciones que se han dado en los últimos días son óptimas para ellas.
Sí, exactamente. Se han dado condiciones óptimas, por varias razones durante este verano, en realidad. Uno, porque ha llovido mucho en todas las cuencas, ¿verdad?, que alimentan el Río de la Plata. Y por lo tanto, además de ser, in situ, muy adecuadas las condiciones, por la baja salinidad y por las temperaturas, también hay un aporte muy importante, de aguas dulces, de aguas arriba, que es lo que pueden hacer que se mantengan las condiciones adecuadas para que estén aquí por un periodo.
Bien. Hemos escuchado a algunas autoridades de la Intendencia de Montevideo explicar que es muy difícil prevenir las cianobacterias, pero sí se va a intentar desarrollar y ayudar a con mayor anticipación a advertir sobre su presencia. En eso están trabajando ustedes, ¿verdad?
Exactamente, sí, nosotros lo que vamos a tratar de hacer es de combinar, porque la Intendencia lleva a cabo un monitoreo muy exhaustivo, ¿verdad?, de las condiciones en toda la costa de Montevideo. Ya ha habido una tesis de una estudiante que ha trabajado con esos datos y ha encontrado que hay una gran probabilidad de poder predecir la presencia o no de floraciones con las condiciones que ellos monitorean. Y además combinar esto con lo que son los monitoreos que se llevan a cabo en todo el río Uruguay por diferentes entidades del Estado uruguayo y conjuntamente con el argentino, más información satelital y meteorológica a nivel más global para ver si podemos asociarlo, entre los índices climáticos globales y las condiciones in situ, tener una mejor predicción, juntando también datos, por ejemplo, como de vientos, y además de lo que sea temperatura, salinidad y las condiciones en general de los caudales.
¿Este es un proyecto o ya está, caminado y en la próxima temporada se va a poder empezar a aplicar?
Mira, el proyecto es una primera etapa que dura un año, está recién comenzando en estos meses. Y la primera etapa es justamente la de análisis de los datos. Nosotros, si bien capaz que se sacan algunas nuevas muestras, en general lo que se van a hacer, se van a utilizar las bases de datos ya existentes en los de la Intendencia, de la CARU, etcétera, para poder hacer estas predicciones, a nivel estadístico, ¿sí? y para el año que viene, cuando uno hace este tipo de estudios, no pone en práctica enseguida las predicciones, digamos, a nivel de público. Uh-huh. Lo que hace uno es primero generar el modelo, lo generamos este año. El año que viene lo tenemos que validar, en el sentido de que tenemos que ver nosotros si nuestra predicción va o no condiciéndose con la realidad, ¿está? Esperando que para el subsiguiente, digamos, ya esté validado y se pueda, digamos, poner en práctica, digamos, públicamente.
¿Cuánto vive una cianobacteria? ¿O mientras en las condiciones extendidas ellas siguen reproduciéndose y viviendo?
Perdón, ¿cuál fue la pregunta?
¿Cuánto vive una cianobacteria? La pregunta es la siguiente: si las condiciones se siguen dando, el calor, el agua, el estancamiento del agua, el agua dulce, estas se pueden reproducir o se genera una cantidad determinada y tienen un periodo de vida determinado.
El organismo individual tiene un periodo de vida determinado que, como son bacterias, es corto. Lo que pasa es que también tienen tasas de crecimiento muy altas, entonces los organismos pueden mantener esa biomasa porque van creciendo otros organismos, entonces se pueden mantener todo el año, que es el caso, por ejemplo, en los embalses, en embalse de Salto, las floraciones se pueden mantener todo el año, inclusive en invierno, porque no llega a bajar demasiado la temperatura, porque hay nutrientes y porque el agua se mantiene quieta. Entonces, arriba, si las condiciones adecuadas, se podría mantener todo el año la floración.
¿Qué pasa con los peces, por ejemplo? Porque uno ha visto, si bien ha visto que irresponsablemente, o por falta de información, o por lo que fuera, hubo gente que a pesar de las advertencias se metió al agua, también tuve la oportunidad de ver gente que salía a pescar. ¿Pasa algo con el consumo del pescado sacado en estas condiciones?
Mira, eso es algo que no te podría responder porque no tenemos estudios en Uruguay aún de el efecto de las toxinas, estas microcistinas que producen en particular estos organismos que son los que están floreciendo ahora en los peces. Pero tenemos una acá en particular en el Cure se está empezando a trabajar el tema, pero recién se está iniciando. Entonces, en realidad no podemos tener una... Digo, lo interesante sería evaluarlo para ver si hay un problema. Sí hay estudios en otros países donde se analiza la presencia de estas toxinas en hígado o en músculo, dependiendo de cuál sea la toxina y cuál sea el tipo de pez.
Bien, ¿en qué ayuda poder predecir con antelación que van a llegar las cianobacterias o que se van a formar las cianobacterias?
Me parece, una de las primeras cosas creo que es, cómo va a ser el tema de mitigación, es algo, que vamos a tener que pensar, con bastante cuidado, porque en general no se hace ese tipo de aproximación, ¿sí? Pero lo otro, por un lado, coordina mucho lo que son todas las instituciones que están trabajando en esto para poder tener un approach integrado, para poder, enfrentar el problema desde todas las capacidades, que tenemos, en el país, desde las diferentes lugares, está todo el mundo, preocupado y aportando y coordinándose. Y por el otro lado, también generar, no generar alarmas en la población, que pueden ser en desmedro, de tu calidad de vida, ¿verdad?, y de todo lo que pasa, alrededor de las playas en el Uruguay. Es decir, si nosotros podemos predecir que va a haber una floración importante, podemos tener esas precauciones, vamos para un lado, vamos para el otro, pero si vamos a tener una pequeña floración o pocas probabilidades, entonces, la gente ya no se tiene por qué asustar por el tema, por ejemplo. Sí, y en el sentido de que otra cosa importante me parece que es, el tema de la información, porque lo que uno no quiere es que en el caso de haber una floración importante haya alguna persona desinformada y se vaya a bañar, en el medio de una de estas natas importantes de cianobacterias.
Está clarísimo. ¿Tiene algún enemigo natural?
En las cianobacterias, y en particular estas cianobacterias que son de gran tamaño, todos los organismos tienen algún enemigo, pero no hay ningún organismo que realmente le pueda afectar de manera que desaparezcan. Uh-huh. El principal enemigo, no sería un organismo, en todo caso serían los cambios hidrológicos, los vientos que las llevan lejos de la costa, los cambios de salinidad, son más las variables físicas y químicas que organismos en sí mismos. No son buen alimento, para otros organismos.
Perdón, ¿yo entendí mal o ustedes están en Rocha en este momento?
No, estamos en Rocha.
Bien, bien. No, quería preguntarles de la situación en Rocha.
Bueno, la situación de Rocha está, digamos, siendo evaluada, está siendo coordinada entre las distintas instituciones. La intendencia es la que está llevando adelante la situación, el análisis, el monitoreo y la gestión. Todavía serían ellos los indicados para consultarles sobre el tema, serían ellos los más indicados. Nosotros estamos apoyando desde el CURE, también con la DINARA, estamos apoyando en este tema que recién surgió ayer, porque hasta el día de anteayer no se había visto en la zona. Entonces acá la intendencia y DINARA tienen muestreos que se hacen dos veces por semana, entonces la zona está monitoreada. También el grupo de los guardavidas están trabajando en el tema y están muy atentos. Y bueno, lo que ha surgido es que se va a empezar, como resultado que se observaron estos organismos, se empezó a implementar el protocolo que se está implementando en toda la costa, que es el de la bandera sanitaria, que por suerte está apareciendo, digamos, en pocos lugares, pero el último, digamos, la información más actualizada la tienen en la intendencia.
Muy bien.
¿Con quiénes están trabajando en este proyecto? ¿Qué organizaciones los apoyan?
El proyecto que tenemos es que es financiado por la ANI. Es un fondo para análisis de datos que existen y que están disponibles, digamos, para utilizar. En este proyecto estamos trabajando con la Intendencia Municipal de Montevideo, que son ellos los que hacen el monitoreo y con los cuales se están haciendo ya talleres y se va a analizar en conjunto de información. Estamos trabajando con el Instituto de Investigaciones Clemente Estable de Montevideo, con el cual participa Claudio Piccini. Estamos trabajando con Facultad de Ciencias, de la cual también yo soy docente, y también participa Guillermo Chalar, que es de Facultad de Ciencias. Uh-huh. Y estamos participando también con gente de la Comisión Técnica Mixta de Río Uruguay, que digamos está también aportando información y donde sale información que está disponible. Entonces la idea es, en forma conjunta, analizar estos datos, identificar los patrones, ver el conocimiento que ya tienen las instituciones de trabajar en el día a día, digamos, con esta información, y conjuntamente con herramientas estadísticas y modelación y con información a nivel regional y global, generar modelos que sean adecuados para la zona.
Bien, tengo una pregunta de un oyente. Yo soy totalmente ignorante en el tema, y la pregunta es: ¿cuál es la incidencia del fósforo proveniente de los cultivos en la proliferación de las cianobacterias?
Bueno, hay una serie de factores que afectan a las cianobacterias. O sea, las cianobacterias se favorece su crecimiento igual que el pasto, en la tierra, cuando tiene nutrientes. Entonces, hay más cianobacterias cuando hay más nutrientes. En sistemas que se llaman oligotróficos, con pocos nutrientes, hay organismos, pero no llegan a alcanzar estas biomasas altas. Entonces, en realidad, grandes biomasas grandes cantidades de cianobacterias surgen porque hay grandes cantidades de nutrientes que las pueden mantener.
Muy bien.
Ahora, la condición que nosotros estamos incluyendo en este análisis, en este proyecto, es cómo afecta a nivel regional los cambios hidrológicos, porque claro, cómo es la distribución de estos organismos. O sea, no solo son importantes las condiciones locales, sino también las condiciones regionales. Y esto tiene que, estas condiciones, además de los nutrientes, entran, por ejemplo, la temperatura del agua, las masas de agua, la salinidad, la variabilidad de la lluvia, los caudales, todas esas son condiciones que son muy importantes en determinar que ocurran y dónde se ubican esta floración.
Muy bien. Beatriz, no sé si lo pronuncié bien, ¿Giannicelli es?
Sí.
Bien, bien. Y Carla Kruk, muchas gracias por este contacto.
Sí. Bueno, gracias a ustedes.
Un abrazo, gracias.
Chao, hasta luego.
Chao, chao.